Hay, decía que hay veces que uno, claro, pues no sabe andar entre el filo de lo legal y de lo que, bueno, pues puede que no lo sea. Estamos hablando de fotografías y estamos hablando de un asunto que puede resultar bastante delicado si no se conoce bien qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué es lo que podemos hacer. Porque de todo hay que hablar en fotografía. Ignacio Escuín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Hoy nos augura un buen programa y...
Hombre, claro que sí. Porque, a ver, el tipo que tenemos aquí al lado, el señor que tenemos aquí, lo conocen todos ustedes. Es un amigo, es un fotógrafo, pero también tiene como oficio eso de ser abogado, eso de conocer las leyes, eso de saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y su voz es tan conocida como su programa, nuestro queridísimo Harry Callahan.
¿Qué bien tal? Presentado. ¿Cómo está?
Estoy a punto de decir ¡Good morning, Vietnam! Pero me voy a controlar.
Un poquito.
Porque la verdad es que, fuera parte de todo lo que tú estás comentando, estoy profundamente emocionado. Porque
la verdad
es que hacía 2 años que no pisaba los estudios, porque a raíz de la pandemia...
Claro.
Pues,
antes del confinamiento,
efectivamente, cuando las cosas se pusieron realmente complicadas, tuvimos ahí un impasse del estado de alarma y todo eso, y a las 2-3 semanas yo dije, va a ser muy complicado seguir haciendo el Good Morning en la radio.
Pues, claro aquí, sí, que hubo un momento
que veníais dos...
Y para no coincidir,
y todos los programas que no eran estrictamente necesarios, informativos, etcétera, etcétera, por mucho que la cultura sea necesaria y todo este tipo de cuestiones, pero pasaron un poquito a un segundo término.
Claro.
Y a raíz de eso, pues decidí montarme un pequeño estudio en casa, con una mesita de mezclas y tal y cual. Y desde entonces, esto es un secreto que estamos desvelando, el Good Morning se hace desde casa Harry. O sea que... Entonces, pues, la verdad es que ya me he acomodado porque me resulta muy, muy...
Sí, pero de vez en cuando, ¿verdad?
Pero de vez en cuando.
Apetece.
Totalmente. Entonces,
esto está en los estudios, ¿no?
Efectivamente. Digo, con mi amigo Santiago, mi amigo Ignacio, que además, vamos a ver, yo no le perdono a Ignacio que lleve ya, yo qué sé, cuántos programas
y no
todavía invitado. No haya venido.
Porque yo sí te he invitado en otras ocasiones.
Efectivamente, tú me has invitado.
Estaba en la agenda. Pero lo que pasa es que
yo la cerveza a ti te la voy a pagar, pero a Ignacio
no.
Depende de lo que me pregunte.
Lo siento, Ignacio.
Depende de lo que me pregunte.
Así será.
Ahora veremos. A ver en qué brete me pone y a ver cómo me deja.
Bueno, corta ya, que... No.
Qué bueno. Oye, Ignacio.
Venga.
Empieza porque el tema, como bien decía... Es muy interesante, yo creo que es necesario saberlo.
Yo creo que sí, porque el tema que queremos hablar, que es la parte legal de aquí, dónde y cómo se puede hacer fotografía, ¿no? Es un tema que está, pero nadie lo sabe, ¿no?
Claro.
Hombre, aquí tenemos a nuestro amigo Harry, que como buen letrado, pues sí las conoce, ¿no?
Pues claro,
y encima que es fotógrafo, pues más todavía.
Porque me imagino que en más de una ocasión se habrá topado con esa disyuntiva.
Claro. Harry. Entonces yo solamente le voy a hacer una pregunta porque yo creo que él al hablar hablará de todo.
Claro, lo que he dicho antes. Programa de radio.
Lo que he dicho antes. ¿Cómo, cuándo, dónde y a quién le podemos hacer fotografía?
Bueno, pues tenemos que distinguir si la gente, por trazar unas fronteras, voy a tratar de ser lo más sencillo a la hora de hablar y... Porque podía tirarme aquí el pegote de citar las normas, la ley orgánica, la sentencia, el Supremo de Pernadito.
Nada, al final lo que se puede hacer y lo que no.
Efectivamente, vamos a ver, vamos a distinguir, vamos a situarnos en un contexto de fotógrafo, ¿no? Vamos a pensar que somos fotógrafos. Porque hay una cosa que la ley llama la mera fotografía, que es cuando uno va por la calle, no es fotógrafo ni nada, pero he hecho una foto de no sé cuánto. Vale, que eso está afectado por toda la norma que vamos a comentar. Pero sí que... vamos a prestar menos atención a esa fotografía, claro, y nos vamos a referir un poco a la fotografía un poquito más artística.
Más artística,
la que podemos hacer los que nos damos de fotógrafos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, estamos por la calle y nos gusta la fotografía callejera, por ejemplo, que es un género pues muy cultivado. Sí,
aquí lo hemos hablado, ¿verdad, Ignacio? Varias veces.
Muy atractivo también, uh-huh, porque bueno, hay gente pues muy peculiar que merece ser fotografiada,
claro,
¿no?
Claro.
Bien, pues tenemos que distinguir en primer lugar si a las personas las podemos reconocer o no las podemos reconocer, ¿de acuerdo? Ese sería la principal.
Lo principal, ¿no?
Lo principal. Si las personas no las podemos reconocer, no hay ningún problema.
Es decir, en carnaval, un señor o una señora que esté disfrazado, claro, con máscaras y eso...
O de espaldas.
O de espaldas. O de perfil, o de no sé cuántos, sí,
O un penitente, o en oscuridad, o
practicamos un tipo de fotografía en donde el tiempo de exposición lo prolongamos un poquito más y la imagen sale un pelín difusa, sale un poquito, le damos ese punto creativo... Ahí no habría ninguna clase de problema, ¿de acuerdo? Porque la gente tiene... El problema vendría cuando la gente es identificable. Porque la gente, y por la gente pues también estamos nosotros, tenemos derechos de imagen y también tenemos derechos a que se protejan nuestros datos. Que son las dos cuestiones fundamentales, la imagen y los datos. Pues son las dos normas que nos están afectando aquí. Y más o menos vienen a decir, no lo mismo, pero el concepto es el mismo. Para que tú puedas hacerle una fotografía a alguien, ese alguien te tiene que dar permiso.
Eso te iba a decir.
¿Vale? Otra cosa es que aquí no se persiga este tipo de cuestiones, no se sancione este tipo de cuestiones, porque muy probablemente es como poner puertas al campo.
Claro,
¿vale?
Claro.
Pues que nos vamos a perseguir. Pues imagínate, si la Agencia de Protección de Datos, que ya tiene sus servicios de inspección, pues bastante a tope, persiguiendo pues toda
cosa
la gestión
gorda
de datos. Imagínate que ahora se meta en el Facebook de cada uno de nosotros para ver qué fotografía hemos publicado y a ver si tenemos el consentimiento, no tenemos el consentimiento, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones este tipo de historias se mueven a partir de denuncias de las personas que están afectadas por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a la que no le hemos podido pedir permiso y hemos hecho esa fotografía y la hemos utilizado, ¿vale? Entonces, el primer concepto que tiene que quedar claro, por mucho que nos fastidie y por mucho que no nos guste,
el consentimiento es
necesario.
Ahora una cosa, Harry, el consentimiento, claro, lo da. No tiene que ser por escrito ni nada de eso.
Es recomendable. Te voy a explicar por qué. Porque la ley y en un momento determinado la Agencia de Protección de Datos o los tribunales te van a exigir que tú puedas demostrar que tienes el consentimiento. Y esa demostración, la más sencilla, es tener un documento.
Incluso hasta en una servilleta.
Simplemente, a ver, esto está el ideal y lo que uno buenamente puede hacer, ¿vale? Eso. Teóricamente el consentimiento es, sí, yo autorizo a que me haga usted la foto, autorizo a que con esta foto usted haga esto, esto y esto, y ya está. Lo que la persona nos quiera autorizar a hacer.
Claro, pues no te puede autorizar todo.
Claro, y lo ideal también es que te diga durante X tiempo, ¿vale? Que si no vamos a decir nada, normalmente se puede entender que es un plazo de 5 años. Y si tampoco te dice nada, se entiende que es para el territorio nacional de España, que es más o menos donde estamos haciendo las fotos, ¿vale? Sí. Más o menos, eso
qué
sería...
Hay
aplicaciones, que esto es curioso, hay aplicaciones de teléfono móvil que ya tienen el pequeño textito, ¿vale?
O bien tú puedes confeccionarte
tu textito, llevarlo en PDF y enseñárselo a la persona. Lo que pasa es que, claro, vamos a imaginarnos, esto es antifotografía callejera. Vamos a imaginarnos a la señora que está, pues yo qué sé, saliendo, imagínate, de un patio vecino con la guata
con la bolsa,
de los guatineos, con no sé cuánto, que está muy digna y está muy no sé cuánto, pero dices tú, esta señora es que tiene una foto. ¿Sí?
Ahora,
la tiene en este momento.
Dentro de 10 minutos posible.
Hola, buenos días, que ya soy fotógrafo, que bla, bla, bla.
Se perdió el momento.
¡Ay, hijo! Afuera.
Claro, e imagínate también la señora cuando tú le dices, me cede los derechos de explotación. ¿Qué es lo que va a hacer tú?
Claro, con la foto.
Entonces, es un problema.
Pero también digo yo una cosa, yo tenía entendido que, por ejemplo, el retrato, lo que es un retrato en la calle, puede ser en la calle, donde sea, solamente el hecho de mirar a la cámara y posar a la cámara ya es una autorización.
No es así. No. A ver, es que todo el mundo queremos interpretar las cosas como mejor nos viene, ¿vale? Está en la calle, es una situación pública. Vamos a ir a la Semana Santa, por ejemplo, que está,
sí,
venga,
vale,
próxima.
Está
que
próxima ahí.
Vamos a ir a, por ejemplo, un pertiguero o un monaguillo. Vamos a imaginar que es mayor de edad, porque con los menores de edad pues también tenemos nuestra historia, que si queréis la podemos comentar. Vamos a poner un pertiguero de 24 años, que está allí el señor, pues más
con su sobrio,
con su no sé cuánto, pero el tío está allí para dar pública protestación de su fe en esa catequesis plástica que en su conjunto es la procesión en la calle, ¿vale? Claro. Entonces, la procesión sale para que tú la veas y para que tú en un momento determinado la fotografíes también, porque claro, va implícito en toda esa historia. Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿le tengo que pedir permiso al pertiguero para hacerle una foto? La respuesta es sí.
Así. Incluso
en esa situación.
Aunque él forme parte del cortejo.
Teóricamente, según la ley, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que después viene, imagínate que el pertiguero se le va la pinza y dice, ve la foto pública en no sé cuánto, y te dice, yo le requiero a usted para que retire la fotografía de su muro de Facebook, o usted le ha cedido a la hermandad del no sé cuánto para que tal y cual, yo quiero que mi fotografía desaparezca de ahí. Y tiene todo su derecho. Porque estamos hablando de datos personales en este caso.
Claro.
Y del derecho a la propia imagen, pero concretamente de datos personales en este específico. Y tiene su derecho a la rectificación, a la cancelación y a todos esos derechos que van anudados a los datos personales. Entonces, por ahí lo puede quitar. Pero el tío dice, no, es que a mí, pues yo me considero que no me ha sacado guapo, que en ese momento estaba bostezando. Porque claro, nosotros al pertiguero le podemos hacer la foto con su rictus de seguridad y de tal y cual.
O todo lo contrario.
O que en un momento determinado al hombre le podemos bostezando.
Momento,
y decimos, ostras, este es el momento.
Claro.
El tío no pierde su dignidad, pero la foto tiene un matiz de curiosidad, ¿vale? Pues el tío, imagínate que dice, bueno, pues yo eso considero que menoscaba la gente se cachondea de mí, que no sé cuánto, que no sé quito, va. Le voy a meter usted un pleito y le voy a pedir usted una indemnización. No solo le voy a requerir para que cancele los datos y borre la imagen, sino le voy a pedir una indemnización porque es que mis colegas...
Daños y perjuicios por mi imagen, ¿no?
Efectivamente, por mi imagen. Porque los colegas con los que todos los días me tomo una cerveza...
Se han reído.
Yo nada más que aparezco por la puerta y ya están haciendo el bostezo.
Se están riendo.
Se están descojonando de mí.
Ahí va.
Perdona que sea tan...
No, es así, ¿no?
Entonces, nos va a pedir una indemnización. Entonces, el juez va a ver y va a decir... Bueno, vamos a ver, señor pertiguero. Usted está pidiendo aquí 30.000 euros,
sí,
¿vale? Y esto está en una procesión de Semana Santa, que usted era el pertiguero...
Una cosa pública, ¿no?
Que está en la calle, que no la han cogido usted dentro de la iglesia... Porque dentro de la iglesia es una cosa, fuera de la iglesia es otra cosa distinta...
Claro.
Entonces, vamos a entrar ahí en una serie de matizaciones que van a descargar... Va a hacer que la cosa tenga menos delito.
Menos delito.
Para que nos entendamos.
Eso,
¿vale?
Es.
Aunque no sea un delito, pero para que nos entendamos.
Eso es.
Entonces el juez va a decir, en vez de los 35.000 euros que usted le ha pedido a Ignacio Escuín...
¿Por hacer esa foto?
Porque a Ignacio no le gusta hacer fotos de fotografía de Semana Santa, pero aquel día le dio por salir y le hizo la foto
al pertiguero.
le va a decir, vamos a ver, 35.000 euros no, 2.000 euros de multa, entre comillas, porque yo tampoco considero que esté haciendo usted un bostezo sea una cosa del otro
juego.
Entonces, aquí tenemos dos cuestiones, que las indemnizaciones en este país no son como en Estados Unidos, que tú pides una indemnización y ya te retiras de la vida porque ya te puede comprar un yate, no sé. No, aquí las indemnizaciones uno tiene que demostrar el daño efectivo que le ha producido. Este tío va a tener que aportar, por ejemplo...
Datos clínicos.
Claro, va a tener que acreditar que ha tenido un tratamiento psicológico, psiquiátrico, por una depresión, por un no sé cuánto, por un no sé quinto. Ese es el daño emergente que se produce ahí desde el punto de vista técnico-jurídico. Y el lucro cesante, pues, es si el tío, por ejemplo, pues, ha dejado de trabajar, no sé cuánto, no sé quinto. Todo eso compone la indemnización que al tío le podemos pagar. Si el tío no acredita nada de eso, pues evidentemente se va a quedar sin su indemnización.
Claro.
Aunque la fotografía la hayamos hecho en esos términos. Entonces, claro, ser a priorístico y decir qué va a pasar es difícil.
Sí.
Porque la vida es dinámica todo
cambia.
Tiene sus circunstancias. Los jueces son jueces. Habrá jueces que sean fotógrafos y entiendan
y habrá otros que odien el tema.
Habrá gente que le hayan hecho una foto en su intimidad y esté revenido.
Claro,
y hay otro
que sí.
Ya, hemos entendido esa parte, ¿no? Perfectamente, yo creo que todo el mundo, ¿no?
Interesantísima, además.
Pero ahora, una pregunta. Hemos visto que hay personajes en la calle, todo eso, que no se vean, pedir autorización y tal. Pero hay otra serie de personajes, creo que tengo entendido, que sí se les puede hacer fotos, sin pedirle permiso y sin pedir autorización. que son los personajes públicos.
Claro.
A ver, tiene matices también.
Todo tiene matices. Porque si no, los abogados no tendríamos que
hablar. Claro.
Claro. Entonces, a ver, la cuestión, el personaje público. El asunto está muy bien delimitado cuando tú eres periodista, por ejemplo, y estás cubriendo una información, claro. ¿Vale? Ahí tú puedes fotografiar al que te dé la gana, porque probablemente el derecho a la información va a ser predominante sobre el derecho a la información, vale. Claro. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, estás haciendo una foto al alcalde de un pueblo, pues evidentemente en un acto público de una inauguración de un lo que sea, ya me da igual que estés bostezando o estés poniendo cara tonto, la foto te la puedo hacer porque estoy cubriendo un acto público y tú eres un personaje público.
Y cuídate el culo si quieres salir
bien. Claro, no es, vamos, de hecho, si se va uno muchas veces a los periódicos donde se publican fotografías de fotógrafos buenos,
buscan
muchas veces buscan,
hombre, claro,
buscan el instante, el sentido,
el ojo,
la curiosidad, la metáfora, todo eso está buscado ahí, hay un doble sentido ahí.
Habla la foto. Obvio,
la foto habla, ¿no? Eso está tolerado y el señor político se la tiene que envainar y no puede hacer nada. Porque además estaba dando un meeting en un sitio público y es un político. Y tú eres un periodista que estás haciendo una foto. Cuando tú no eres periodista, sino que eres fotógrafo simplemente, yo entiendo que podrías entrar por el mismo carro, ¿vale? Porque, y ahí podríamos analizar una cosa que es interesante, que hay sentencias sobre este particular, que no es lo mismo un señor de la calle que hace una fotografía, como yo decía al principio, que un fotógrafo. Por ejemplo, Ignacio Escuín, magnífico fotógrafo, que ha hecho 52.000 exposiciones, que tiene publicados libros, que desde las administraciones públicas le encargan proyectos para que él los acometa, etcétera, etcétera. Ignacio, cuando hace determinada fotografía a un político o no un o incluso al pertiguero, Ignacio está haciendo una fotografía artística.
Claro.
¿De acuerdo?
Claro.
Que forma parte del derecho que él tiene también a crear una obra artística.
Como artista,
como artista
de la fotografía.
Efectivamente. Entonces, Ignacio va a tener una muy importante defensa y muchísima probabilidad de que no le ocurra nada haciéndole la foto al político, clarísimamente, e incluso al pertiguero que ha bostezado. ¿Vale? Bien. Entonces, yo lo que recomiendo, la gente que se dedique a la foto, la gente que es profesional de la fotografía, tiene un estudio y vive de las bodas, los bautizos, las comuniones, pues tiene acreditada su condición de fotógrafo y no hay ningún problema.
Claro.
El problema es el fotógrafo amateur. El fotógrafo, por ejemplo, yo no me dedico a la fotografía.
¿Qué titulación? ¿Dónde se saca esa titulación
claro,
de fotógrafo?
No tengo imagen y sonido, no tengo no sé cuánto, no soy periodista, no soy tal, no soy cual, no tengo un estudio abierto al público. Yo, Harry Callahan, no lo tengo, ¿vale? Lo que yo recomiendo, pues que la gente se haga su paginita web, se haga sus tarjetas,
claro.
se haga
que
su...
Que acredite de alguna manera,
que acredite de alguna forma, que guarde pues todo su currículum, que
claro.
es justificante de todas sus cosas que ha ido
ver,
publicando.
Yo no he hecho esto porque me ha dado la gana.
Efectivamente, si ha mandado una foto a medios de comunicación y se la han publicado, pues guardarlas también, para que en un momento determinado uno pueda decir, no, yo no me he ido a revelar el dato que protege la ley de sacarle la foto a este y con ella hacer cosas. No.
Claro.
Yo estaba creando.
Claro, claro.
Que no es baladí.
Que no. Pues sí.
Qué interesante todo esto. De verdad.
No, y es que
yo creo que todos teníamos que saber esto de alguna manera.
Claro.
Porque a veces te ponen la disyuntiva de qué hago, ¿no? Y me parece muy bien esta aclaración.
Ahora, como esto mismo que hemos estado hablando de personajes públicos, ¿no? Y personajes públicos pueden ser cantantes,
claro,
pueden ser políticos, pueden ser...
Claro.
Ahora andamos con el tema de la policía. Digo yo pregunto, yo te digo lo que yo he visto. A la policía está terminantemente prohibido hacerle fotos. Pero en cambio, nos vamos a la Semana Santa. Salen en las esquinas de un paso y tú puedes hacer la foto al paso y sí le puedes hacer foto al policía. ¿Es legal?
El tratamiento de la foto al policía tiene igual protección en Semana Santa que fuera
está,
de Semana
pero
Santa.
Pero está dentro de un conjunto.
¿No? Lo que pasa es que existen unos márgenes de tolerancia más amplios cuando el policía está...
se expone él.
Bueno, policía o fuerza de seguridad
sí,
del Estado.
Sí, pero
¿no?
si él se auto expone en esa situación, claro. comprende que la profesión es pública, comprende
que
va a estar en la calle, que la gente tiene cámara, entonces hay como una especie de tolerancia a esa situación.
Personal.
Exactamente. Entonces,
una previa, una autorización de
claro,
él, ¿no?
Claro, pero tú imagínate, pues, un policía en un momento determinado, en una operación antiterrorista de no sé cuánto,
no.
en donde en un momento determinado el desvelar su identidad puede provocar, pues, una serie de daños
consecuencias,
personales
claro.
de la investigación y todo eso. entra dentro de lo normal que esté protegido. Pero ya no solo por eso, sino porque volvemos al principio de todo, ¿vale? Aunque nos fastidie. Para hacerle una foto a alguien, hay que pedirle permiso. Y si el tío no quiere que se la hagamos, no se la podemos hacer. La única excepción, en el caso de los policías, pues por ejemplo, vamos a imaginar...
Periodistas, ¿no?
Claro, periodistas. Claro. Vamos a imaginar las manifestaciones que tristemente ocurren de manera más o menos cíclica, sí, con astilleros, por ejemplo, sí, ¿vale? Se corta un puente, hay no sé cuánto, vienen los antidisturbios, hay patatín, hay patatán... Y en ese momento, pues hay un fotógrafo que está haciendo una fotografía. Claro. Pues está cubriendo una noticia de interés público, y ese interés público hace que no tenga problemas a la hora de publicar esa fotografía. Aunque la recomendación pueda ser, en un momento determinado, piselarle la cara al policía, si no es imprescindible.
Claro,
claro que sí. Si, por ejemplo, lo que el periodista está denunciando es, vamos a ponernos en el caso, la brutalidad policial, y hay un policía que le está dando hasta en el carnet de identidad a un fulano de manera totalmente desproporcionada, y el fotógrafo está allí haciendo esa fotografía de denuncia, yo creo que estaría justificado.
Claro, su labor periodística y de información está...
Primaría por encima de... Pero claro, todo esto, en el derecho no existen el 2 más 2 igual a 4. Yeah. En derecho 2 más 2 pueden ser 5, pueden ser 3, o no sabemos qué es lo que puede ser. Porque depende de lo que yo diga, depende de lo que diga el contrario, depende de lo que diga el fiscal y depende de lo que decida el juez. Y al final todo eso...
Yo creo que al final todo se resume, no sé si estaréis de acuerdo, tanto Harry como Ignacio, en sentido común. Es decir, pongo el ejemplo que tú...
Yo creo que el sentido común lo prima, ¿no?
Que tú pusiste antes con la señora en su patinillo, con su muy digna, con sus bolsas, y la foto es ahí. Yo, con sentido común, haría la foto, porque era ese el momento de hacerla, y luego me acercaría,
claro,
y le preguntaría, claro, señora, ¿a usted le importa
también,
que yo
también
en su vídeo? También para que ella lo pueda entender.
Claro.
Yo creo que esa es la manera.
Claro,
que...
claro. A ver, si el momento que dice que decía Cartier-Bresson nos va a pasar y no podemos entretenernos, claro, pues hacemos la foto.
Hay que trincarla.
Y después le decimos a la señora, señora, mire, le he hecho una fotografía, ¿a usted le importa? Si la señora te dice,
importa. Pues no, yo, pues la borro
delante
suya.
A mí me importa, yo lo que hago es, delante de ella la borro.
Eso,
y se lo enseño.
Eso.
¿Vale? O sea, yo no me quedo con una foto robada, porque no me parece oportuno.
No.
Y después yo, por ejemplo, lo que sí que he hecho, que creo que es una práctica deseable dentro de los fotógrafos, cuando yo he hecho una exposición, por ejemplo, y he sacado gente a la que era perfectamente identificable, yo me he preocupado de localizar a esa gente, ¿vale? Cuando la he localizado, le he contado la historia antes de la exposición y le he dicho, mira, voy a hacer una exposición, tengo intención de sacar una fotografía en donde estás.
¿Dónde estás?
¿A ti te importa? ¿No te importa? No, a mí no me importa. Pues estupendo, te lo agradezco, etcétera, etcétera. Yo normalmente esas conversaciones recomiendo por WhatsApp, por Messenger o por donde sea, que nos quede un poquito de prueba.
Claro.
Y después lo que he hecho es, me he citado con la persona en la exposición, le he enseñado,
claro,
su fotografía,
el trabajo, que
y
es,
le he hecho un pequeño regalito que no cuesta nada,
claro,
que es una reproducción, pequeñita.
Y más feliz que una perdí.
Aquí tiene usted la fotografía para que usted se acuerde de ella. Y el tío está contento, está, claro, satisfecho, le ha respetado su derecho,
claro,
le ha dado su sitio.
Y además se siente protagonista.
Claro, y tú tienes lo que también tú estabas buscando, que es esa fotografía que forma parte de tu exposición. Entonces...
Claro,
como decía, de aquí no hay quien viva. Un poquito de por favor.
Y ya está.
Ahí va.
Oye, que es cierto, y además, después de trabajar tantísimos años en este oficio y de estar en tantos sitios y de tanta gente decir que no quieres que la grabe, si vas con un micrófono, eso siempre está por encima de cualquier cosa. Y la ley sí que ampara al periodista, aunque las situaciones a veces sean bastante desagradables, y te podría contar bastantes, te podría contar más de una,
claro,
más de dos y más de tres, pero el derecho a la información yo creo que prima sobre todo, claro, en el caso de la información,
sí, en el caso de la fotografía y los permisos que hay, como bien nos ha dicho Harry, que,
sentido común,
que es diferente, es otra, claro, cosa,
es otra historia.
Los que no estamos en prensa, lo que sea, porque sí, tenemos que tener más cuidadito. Y hablando de cuidadito, ahora al terminar el programa tú no haces una foto.
Hombre,
saca
yo,
el papelito. A partir de ahora saca el papelito.
Que yo te haga una... Yo de fotógrafo...
No, tú no lo haces, Paco.
Fotografiar...
Espera un momentito, Santiago.
Dime, a ver.
Aquí yo, Harry Callahan, autorizo a que se me haga una fotografía.
Bueno, yo también lo autorizo en directo.
Yo, como da igual que lo autorice o no, da lo mismo. Oye... Que muchísimas gracias,
por
Ignacio.
Por cierto, sí. Y perdona, otro día hablamos de cuando cedemos las fotografías. Cuando las publicamos, por ejemplo, en redes sociales. ¿Qué derecho le estamos cediendo a Facebook, a Instagram?
Eso es.
¿Podemos después utilizar esa fotografía
para otras
cosas? Si la hemos cedido en exclusiva.
Muy interesante.
¿Podemos presentar eso después a un concurso? Escúchame, que nos exige.
Y eso, ya. Además, la gente, porque hoy en día eso amplía el abanico de gente que le puede interesar eso, porque Facebook y redes sociales utiliza a todo el mundo.
Claro.
Y todos queremos saber, seamos fotógrafos, no seamos, nos guste o no nos guste la fotografía, todos nos hemos hecho selfie y toda nuestra imagen están en las redes. Me parece interesante.
No, sí, bastante.
Escúchame, Ignacio, no lo deje de ir, ¿eh?
Dime, picha.
Átalo por corto, Ignacio.
Lo ataremos. Hombre, yo quiero que, a ver si puede ser la semana que viene que venga para hablarnos de... del que para mí tiene la mejor mirada de fotografía.
Bueno, hoy,
después de la tuya.
Porque no, yo no lo hago de Semana Santa.
Mira.
Pero también la tiene para otras cosas,
claro,
la mirada, ¿eh?
Claro.
Una mirada muy especial.
Pero hoy, antes de empezar, comentamos la posibilidad de también tratar este tema. Pero me parece que ha sido tan interesante y tan instructivo lo que hemos hablado, que ha merecido mucho la pena.
Sí.
Y eso sí, en otra ocasión, Harry, así ya... pues das otra vueltecita después de estos dos años.
Ay, no, te va quitando el mono.
Tengo que recordar el caminito, volver a hacer la vereita.
El caminito, el de Belén. Que muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias, Harry. Pero
siempre a Harry, a ti y a todos los que nos escuchan.
Por compartir con nosotros este ratito. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Que vamos a poner música a golpe de vista de alguien que debía de utilizar gafas, pero que no lo utiliza porque es muy presumido, yo. Entonces nos puede salir cualquier cosa.
Venga, el sorteo.
Vamos a ver. Hemos puesto... pues mira, esta tiene que sonar bien, porque si yo la he elegido, es que suena bien. Lo que pasa que por el título, que está un poco en portugués... bueno, está todo entero, no un poco, en portugués entero... pues va mejor que no lo pronuncie. Escuchamos la canción.
Que suene.
Eso es, que suene. Gracias, Harry. Venga, gracias
a ustedes, a todos.
pensar, no me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.